En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que estamos aquí de nuevo para echar cuentas, que hoy es día de mirar el dinero, de mirar los euros y de comprobar, oye, pues por ejemplo, cuál es la paga semanal media, diríamos, de nuestros adolescentes, jóvenes también, entre 12 y 19 años. Hay un dato sorprendente del que os vamos a hablar y es que se calcula que se gastan a la semana unos 38 euros, ¿no?
38 euros, sí. Lo dice un informe. Sí. Un informe que se está presentando a esta hora. Allí está la unidad móvil Adolescentes 2013 hacia una correcta formación y autonomía del consumo. 38 euros a la semana.
Sí, pero...
Pero ellos se creen que se gastan solamente 12.
Lo cual quiere decir que no tienen muy claro... ¿Qué dinero es el que manejan? Yo me imagino que todo esto tiene que ver con que a lo mejor 12 euros son los de su paga semanal que reciben independientemente de cómo se comporten y de cuáles sean, por ejemplo, sus resultados académicos, y el resto de 12 a 38 de anda, dame, que no me llega.
Y también está apuntando aquí algo Clara Esteban.
Muy buenas, Clara.
Clara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que ellos pueden ser que crean que sean 12 lo que manejan físicamente, pero luego llega el gasto del móvil, el gasto...
También. Las facturas.
Las facturas, claro.
Los gastos, el Spotify y, bueno, pues tantas otras cosas, ¿no?, que manejan los adolescentes. No lo sé.
Yo sí,
no he llegado a esta etapa.
Apunta, es
pero me lo apunto.
Enseguida
yo estoy tomando apuntes para cuando
móvil.
Me toque.
Otro dato importante, y aquí, bueno, yo creo que en todas las cosas los padres tienen mucho que ver y son los que deben de poner un poquito los puntos sobre las síes, es que si con 12 años apenas colaboran en las tareas del hogar, con 16,
lo dice el informe,
con 16, tan solo el 50% se hace la cama, con 16 añazos. Por favor, ¿qué está pasando?
Bueno, vamos a felicitar al 50% que se colabora.
Venga, sí, enorhorabuena, mensaje
claro,
positivo. Nos gusta
claro,
el 50% que colabora.
No, lo decía Supernani.
No nos gusta el otro 50%.
Soy de reforzar también, de ignorar el mal comportamiento y de reforzar el bueno.
Tú has visto mucho...
Claro.
Programa educativo.
No,
sí.
Un beso desde aquí a Rocío.
A Rocío, hombre. Sí. Nos ha ayudado mucho a todos, la verdad.
Bueno, hay que hacer
Supernani.
Más. Además de esa labor, hay que hacer mucho más porque yo creo que estos datos nos van a hacer reflexionar
otro,
a todos.
Supernani como para adolescentes también.
Bueno, es que hay muchos
programas
de ese tipo que no...
Tipo de programa para adolescentes. No me acuerdo cómo se llamaba ese psicólogo.
Televisión,
pero sí.
La verdad
está,
es que es muy
productiva.
El caso
de hermano mayor, que ya es diferente.
Casos muy conflictivos.
Pero así para adolescentes, así como de andar por casa.
Sí.
Hubo
sí,
también
sí.
Otra Supernani.
También estaba el de las cuentas. Que era
también,
tremendo.
Sí.
Aquí se une un poco, ¿no? Estos dos temas, que los chavales aprendan a hacer cuentas, es importante también, ¿no?
Por cierto, que vamos a conocer a M. Poco os puedo contar de M. Ha aparecido en una estación de la Comunidad de Madrid.
Pero es niña, niño, adolescente.
Es una adolescente
también.
Poco más se sabe de ella porque M no emite ningún sonido. Bueno, sí, emite muchos sonidos, muchos ruidos, pero no dice palabra.
Uh-huh.
¿Vale? Está siendo tratada por un grupo de doctores y científicos para saber de dónde viene M.
Es fantástica. M.
Porque hay que decir que M, aparte de tener... carne, hueso, ella, su cuerpo es como un tubo.
Ajá.
Es como si fuese un tubo. Sí, un tubo. Vale. ¿Qué?
Sí, os puede parecer raro, pero seguro que al final la acabáis tomando cariño.
Seguramente.
Está M en Madrid.
Pero a mí me parece una cosa más rara que todo. Y es que si M no habla y solo hace ruidos, ¿por qué vamos a entrevistarla a las 12:30 de la mañana? ¿Cómo va a ser esa entrevista?
Por la
¿cómo
magia
vamos
de la
a
radio.
Ser capaces de dialogar y de que todos nos entiendan?
Pues porque nadie se tiene que perder este montaje en la Cuarta Pared, que es fantástico. Es sello Cuarta Pared, sello de calidad y además, lo más importante, teatro infantil, que no tiene nada que ver con esos espectáculos aburridos, absurdos, que
va
no te dicen
sobre
nada.
Va a todo la ciencia a los más pequeños.
Sí,
bueno,
eso es.
Os lo vamos a contar, no perdáis esta sintonía. Son las 12:11 de la mañana, hemos llegado al Ecuador del programa. Y ya sabéis que en este momento vamos averiguando más cositas de lo que va a ir sucediendo y vamos organizando ya este estudio para que se transforme, bueno, pues en un pequeño escenario.
Es que me gusta meterme en todo, en todos los temas del programa, de los adolescentes, de las cuentas, del teatro.
Este es un programa coral, todos tenemos algo que decir.
Me parezco a nuestra invitada, Maika Makovsky.
¿Sí?
Sí.
Ella hace de
se
todo.
Se mete en todo, se mete en todo, todo le llama la atención, todo le gusta.
Oye, mientras ahora, sean contribuciones positivas, siempre están bien.
Ni soy tan mona como ella, ni canto tan bien, ni tengo tanto talento para todo lo que hace, porque es que, bueno, pues ella parece que todo lo hace bien. Tiene todos esos intereses, pero es que además todo le sale fantástico. Tiene 5 discos, el último de ellos es, bueno, pues un giro en su carrera discográfica, se llama Thank You for the Boots. Ya tiene un tiempo, salió en 2012, pero con él va a estar en directo en el Teatro Lara mañana mismo, sí, jueves 27 de febrero, mañana mismo, poniendo, bueno, pues en escena estas canciones, las canciones de este último disco. Ella es muy, muy, muy especial, tiene un carácter muy ecléptico, es una creadora muy libre y ha recopilado tantos halagos, tantos piropos de la crítica, del público, siendo tan joven y teniendo ya tantos discos. Pero es que además es actriz, debutó con de la mano de Calisto Vieito, con Juan Echanove, con unos textos de basados en cuentos de Edgar Allan Poe y poemas de Edgar Allan Poe. Ella también es artista plástica. Veremos, vais a ver dentro de poco en el disco, bueno, sus propias fotos. Que
ella misma, ¿no?
Es que con ella vamos a poder hablar de todo, de pintura, de...
Bien,
no sé, es que cualquier tema que podamos sacar, seguro que
en
nos
media
va a
horita
charla
por aquí.
Con Maika Makovsky, desde luego. No sé si a las mujeres del Renacimiento les dejaban hacer tantas cosas como
era
a ella.
Era por hacer la comparativa.
Sí, sí, pero
sí,
lo es.
Más hombre del Renacimiento que mujer del Renacimiento.
Sí, sí.
Pero bueno, una mujer del Renacimiento también es Irene Echeverría.
Hombre,
elviolín.com.
De todas las épocas musicales.
De todas las épocas, sí,
del
sí, sí,
barroco.
Ella dice que no, pero ha estado en todos los sitios, aunque nos lo niegue. Porque ya sabéis que ella lo niega, pero ha hecho un pacto con el diablo.
Sí.
Y por eso.
Eso ya lo dejó caer.
Que audiciones comentadas a partir de la 1:15, 1:20, hoy pintamos nuestro violín de color rojo.
Sí, música de cine con esa película, El violín rojo, que además fue la película en la que se mezclaron más idiomas después de Apocalypse Now. 5. Se hablaban 5 idiomas. ¿Por qué? Pues porque trata de un violín.
Sí, esta mañana hemos haciendo un visionado de la película,
sí,
¿verdad?
Sí, el italiano
hemos
sale
visto
al principio.
Francés, italiano, lo que nos ha dado tiempo, porque luego empezábamos a las 10.
Pasa este violín a lo largo de su vida por Cremona, Viena, Oxford, Shanghái y Montreal. Así que tiene que hablar muchas lenguas. Él no, sino...
Es que yo lo digo, yo he encontrado la película íntegra en YouTube.
Sí. Bueno, hay muchas.
Es una de las que está colgada directamente
en
el rojo
hecho,
en YouTube.
O no está bien hecho, pero
yo no
ahí
digo,
está.
Yo ahí no entro. Yo digo que yo la he encontrado sin ningún problema esta mañana entera la película en YouTube.
Enterita.
Bueno, yo creía
si
que era un tráiler o tal.
Pero no, pero de repente
entera.
Te has encontrado...
2:10, ahí las tenéis en YouTube.
Sí, cuando hemos visto la hora ha sido cuando hemos comprendido que no era un tráiler, que era lo que pensábamos al principio.
Pues nada, que vamos de viaje, por el tiempo y por el espacio, con el violín rojo.
El rojo, bien bonito. ¿Qué es? Ya sabéis que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros y que ahora mismo, bueno, pues vamos eso, a ahondar en los datos de los que hablábamos antes, los del consumo y los adolescentes.
Dinero, dinero. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Volver a la adolescencia, quien pudiera, sobre todo por eso de que, bueno, pues a pesar de que vivamos un momento caótico en nuestra vida y que nos pensamos que todo lo malo nos pasa a nosotros y que todo es superlativo.
Estoy muy adolescente, tengo espinillas.
Ah, es verdad. Bueno, pues no seas tan adolescente como para empezar a pedirme dinero porque no te llega y te quieres comprar algo nuevo, porque yo soy de... monedero cerrado, más bien en estos casos, ¿eh?
Siempre
no
el monedito cerrado.
No es tan fácil conseguir el dinero. Si lo quieres, oye, pues qué sé yo, pues cuando terminemos empiezas a imprimir todos los correos y demuestras
Oye,
que...
eso lo hago habitualmente. Porque para eso me paga Onda Madrid.
Hombre, ya.
No para ganarme la paga.
Pero yo lo hago para que hagamos la comparativa con nuestros chavales. Que si quieren algo de dinero, pues que por lo menos recojan la mesa o se hagan la cama o corten el césped si es que tenéis jardín, qué sé yo. Que el dinero se consigue con esfuerzo, con trabajo. Has intentado atraparme, eres como un lobo astuto, intentándome atrapar. Que no cae del cielo, Sergio.
Es verdad. Es lo que parece desprenderse de un estudio realizado entre chavales de 12 y 19 años sobre sus hábitos de consumo, ¿no? Vamos a averiguar si ellos saben de dónde viene la paga, vamos a ver cómo consiguen ellos el dinero, a su vez, cuánto y en qué se lo gastan.
Sí, algo me dice a mí que el esfuerzo eso es mínimo y los padres tal vez no estén haciendo ese buen trabajo de cara al futuro, de cara a ser, bueno, pues adultos responsables. Nos acercamos a la Facultad de Comercio y Turismo, ahí en Avenida Filipinas número 3, donde nos está esperando nuestra unidad móvil para ahondar en esos datos que ya nos han llamado la atención. Ahí están Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenas de nuevo.
Pues muy buenas, efectivamente, esos datos que estábamos esperando y deseando saber, y me parece a mí que se acercan bastante a lo que vosotros habéis citado, y es en una falta de esa cultura del esfuerzo, por eso de que parece que los chavales lo tienen demasiado fácil a la hora de conseguir dinero, pero queremos saber de dónde viene ese dinero. Es deducible
buena
que
pregunta.
De los padres, pero sobre todo también en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, cuáles son sus hábitos de consumo, en definitiva, dentro de ese espectro que va desde los 12 hasta los 19 años, y partimos precisamente de los 12 años porque es la edad a la que ya empiezan a recibir su paga. Pero para concretarnos todo esto, tenemos a Raúl de la Cruz Linacero, que es fundador de quepunto.com.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que os habéis centrado en un margen que va entre los 12 y 19 años para conocer sus consumos, hasta dónde llega o cuánto perciben, cuánto se gastan, en qué se lo gastan. Empezamos en los 12 porque es la edad en la que empiezan a recibir esa primera paga.
Bueno, empezamos en los 12 porque estábamos estudiando a los adolescentes y el periodo de adolescencia, el más utilizado en este tipo de informes, comienza en los 12 y termina generalmente en los 19, en que hay algunos estudios que llega hasta los 25, porque hoy la adolescencia empieza antes y termina después, sí. Por eso ha sido.
Es una excusa, yo creo que la adolescencia ya es todo el tiempo que puedas pasar en casa de tus padres haciendo lo menos posible y cobrando.
Entonces llegamos a los 40 en adolescencia.
Sí, todos tenemos el complejo de Peter Pan, sí.
Bueno, a todos nos gustaría ser adolescentes para tener lo que en cierto modo se puede decir que tienen de independencia económica, porque ellos saben qué piden a los padres y lo que piden lo tienen.
Claro, los adolescentes se encuentran en la mejor de las situaciones, son autónomos en el consumo, pero no son responsables de los ingresos, con lo cual es lo que todos quisiéramos ser, es estar en una situación en la que podemos ingresar sin que nadie nos exija nada a cambio y podemos gastar en lo que queramos. Es decir, es una situación que está siendo provocada no por ellos. De hecho, en el informe que hoy presentamos, que muchas veces se menciona como la radiografía del consumidor adolescente, lo que realmente estamos haciendo, le pese a quien la pese, es una radiografía de los padres de ese consumidor adolescente.
En principio, sabemos una media de lo que esos chavales reciben, de qué esfuerzo hacen para recibirlo.
Sí, bueno, sabemos una media de lo que ellos creen recibir y de lo que los padres creen dar. Estamos hablando de unos 13 euros semanales. Realmente ellos quieren recibir como unos 16 euros semanales, pero cuando haces un listado de las cosas en las que se gastan, llegan hasta 30 euros semanales. Es decir, nadie es consciente, hasta que no les preguntas en qué te lo has gastado, que se están gastando casi tres veces más de lo que están ingresando. ¿Y por qué? ¿Por qué están ingresando? ¿Cuál es el concepto de ese ingreso? Nada.
No, nada.
El 70% de los adolescentes asumen que tienen la paga por no hacer nada.
Claro. O sea, tenemos, por tanto, que la percepción del dinero es etérea por parte de los chavales, pero también por parte de los padres.
Bueno, la percepción es el que Dios proveerá. Dice, tenemos la percepción de que me puedo gastar todo lo que quiera porque voy a seguir pudiendo pedir a mi padre o a mi abuelo o a mi tío o a mi hermano mayor que va a seguir financiando mi consumo, lo que sea.
Y no hace falta para eso tener una buena actitud.
Más bien todo lo contrario, es lo preocupante. En el 80% de los casos, ni las malas notas, ni una actitud.
No suponen un freno.
No supone una aminoración de lo que es la paga.
Pues por lo que nos cuentas, qué mal vamos.
Yo creo que lo preocupante es que mal vamos a ir, porque estamos hablando de los adolescentes.
Sí,
los que van a solucionar el problema que tenemos hoy en día no se va a solucionar en los debates que hay ahora mismo en el Parlamento. Son en la universidad y son con los chavales que están saliendo de la universidad.
Y porque al fin y al cabo este estudio, llamemos entre comillas financiero, porque lo que queremos es conocer esos hábitos de lo que gastan, lo que reciben, cómo lo gastan, lo que nos está dando es un perfil, y es un perfil de que hay poca responsabilidad y poca cultura del esfuerzo.
Claro, lo que nos está dando este estudio, que ha hecho que punto, es que no tenemos no tenemos ninguna herramienta para inculcar en los adolescentes ni la cultura del esfuerzo ni la educación financiera. En los dos jugadores más importantes, o los que deberían ser responsables por ambas cosas, por inculcar estos valores, o son las instituciones educativas o son los padres, y uno por el otro, la casa sin barrer, están haciendo dejación de sus funciones. Dice, bueno, no, esto es que lo tiene que hacer el colegio, y el colegio dice, no, no, pero es que hay cosas que las tiene que inculcar el padre. Y en medio está el adolescente diciendo, bueno, vosotros seguir discutiendo, que yo ya me viene bien.
Claro, yo mientras yo sigo a lo mío, sigo gastando, sigo recibiendo por todos los sitios. En esa forma de gastar, dentro de su forma de ocio, ¿se incluye el ir de compras?
Sí, lo que vemos es que también el ir de compras es una excusa. Lo que más les gusta a los chavales es estar con los amigos, que son animales verdaderamente sociales. Y la mayor parte de su gasto se lo gastan con los amigos, saliendo de fiesta o saliendo el fin de semana. Lo de ir de compras es no tanto por la compra en sí, sino por el...
Una excusa para juntarse con los amigos.
Por el acto social de ir por ahí de compras.
Ajá. Bueno, y ahora, ¿cuáles creéis que serían los cauces para intentar buscar soluciones?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, y es lo que está intentando Qué Punto. Qué Punto es el primer prebanco del mundo, y como tal, lo que los adolescentes aprenden, los adolescentes y los no tan adolescentes, desde 14 hasta 24 años, lo que aprenden es las primeras entresijos de la banca online, todo de manera virtual y todo sin ningún riesgo, pero a través de la plataforma pueden superar retos, superar desafíos individuales o colectivos con los padres o solos, y obtener esta moneda virtual, el qué, con la que van a poder ahorrarlo en su cuenta virtual dentro de Qué Punto, o invertirlo en depósitos virtuales que también tenemos dentro de Qué Punto, y al final pueden conseguir las cosas por sí mismos, pueden conseguir comprarse un iPhone o comprarse un ebook o comprarse entradas de cine, pero todo se lo han tenido que ganar ellos, no le van a tener que pedir a sus padres más y más dinero para que sufrague sus gastos de fin de semana.
¿Sabes lo que estás diciendo?
¿El qué?
Quiero decir que les estáis poniendo trabas, que tienen que hacer un esfuerzo, que tienen que hacer algo que en casa no se les pide. ¿Cómo vais a traerles como público?
Bueno, lo que pasa es que se vuelven muy conservadores. Cuando ellos ven que lo pueden conseguir por sí mismos, están encantados. De hecho, nos piden más y más retos porque quieren conseguir más y más. ¿Qué es? Es decir, ellos no rechazan el esfuerzo. Ellos tienen que tener una excusa, como todos, para esforzarse. Una vez que les ponemos los retos, ya han superado más de 3 millones de retos en apenas un año, con lo cual ellos están encantados en que les desafíes si consiguen algo a cambio. Si pueden conseguir ser autónomos y además ganarse las cosas con su propio esfuerzo, están más que encantados.
Y ahora posiblemente estáis pensando en que todo esto se puede adaptar ya no solo al público adolescente, sino también a los adultos. Lo digo por esa educación financiera y cultural, en cierto modo, que les haría falta también a los papás.
Sí, la pena es que Qué Punto no haya nacido hace 30 años, porque a lo mejor no hubiéramos llegado a estas alturas a la que tenemos encima, ¿no? Pero es cierto que el target principal, el público al que nos dirigimos, son los 14 a 24 años, pero el target secundario o el público secundario son los padres de estos adolescentes.
Que muchas veces estarán detrás.
Así es, pueden comprar qué es, y con estos qué es también inculcar a sus hijos la cultura del esfuerzo con los retos que quieran. El reto puede ser da un beso a tu padre o a tu madre todos los días, o pon la mesa, o mantén ordenado tu cuarto, o saca 3 suspensos menos. Y con eso, recompensarles en qué es.
¿Hay algún dato de todos los que se han puesto sobre la mesa que os haya llamado la atención, o esto os lo esperabais?
Bueno, a mí lo que más me llama la atención no son los datos en sí mismos, cualquiera de ellos puede ser preocupante o no, dependiendo cómo lo analices. A mí lo que me llama la atención es la causa de estos datos, es decir, que gasten 3 veces más de lo que ingresan, que no sientan minorada su paga por comportarse mal, que tengan la paga por no hacer nada, pues es preocupante. Pero lo preocupante es que ese comportamiento está siendo inculcado por sus padres. O sea, es como, oye, estás maleducando, estás poniendo a tu hijo en riesgo para tomar decisiones futuras. Somos responsables de hacer que este adolescente se convierta en un adulto capaz de tomar decisiones responsables, no solo en su propio beneficio, sino en beneficio de la sociedad también.
¿Crees de todos modos que esta situación por la que pasamos, así en conjunto, situación global, en la que lógicamente todo se ha recortado porque las familias entran menos ingresos, porque alguno de esos papás o mamás se han quedado sin trabajo, todo esto puede hacer que cambie un poquito el chip? ¿Los niños ya no tienen todo lo que quieren?
Bueno, debería. Y fíjate, hay un dato que es más un espejismo que una realidad del cambio. Si en el año 2001 el 65% de los chavales tenían paga, Hoy solo el 35% de los chavales tiene una paga periódica. Con lo cual, dice, bueno, viéndolo con la crisis, esto es un síntoma de que la crisis está afectando y están dando menos paga. No, no, es un espejismo. No dan paga periódica, pero siguen financiando con pagas sucesivas y continuas a los hijos. Con lo cual, es un efecto placebo. Decimos, bueno, no damos paga a mi hijo, con lo cual no estamos gastándonos mucho, pero luego al final, cuando el hijo pide, el padre da.
¿Y tú qué sería lo que recomendarías?
Yo lo que recomendaría
es dar una paga quizá y que el chaval sepa repartírsela y viendo si llega a fin de mes con ella o no.
Bueno, yo lo que recomendaría es que le dé herramientas para que puedan hacer un seguimiento de sus gastos y puedan tomar decisiones, bien con una paga sucesiva o bien con una paga periódica. Cuanto antes les inculquemos y les enseñemos lo que es la vida real, que es una paga periódica y en un día, bien sea mensual o bien sea semanal, antes aprenderán que las cosas no caen del cielo.
Claro. Bueno, pues desde luego que lo que no cae del cielo son estos datos en los que nos quedamos con ese contexto general en que parece que las cosas están muy malitas y miramos al futuro y a esa responsabilidad de los chavales, pero que la culpa las tienen o la tenemos quienes lo tenemos, ¿no? Que somos los padres al fin y al cabo. Así es que de ahí que este estudio sobre los adolescentes, sobre esos recursos económicos que reciben, el porqué, qué hacen con ellos, cómo los gastan, lleva después un subtítulo, por decirlo de alguna manera, que es con el que nos quedamos, y es adolescentes hacia una correcta formación y autonomía en el consumo. Y en eso puede que tenga mucho que ver portales como este en el que despedimos a Raúl de la Cruz Linacero. Muchas gracias.
Gracias,
Raúl.
Gracias a vosotros.
Como fundador de qué, con esas dos es, del qué.com.
Bueno, me quedo con esos datos, ya lo apuntaba Raúl, ¿no? Que era preocupante lo que arroja el informe, que los chavales gastan tres veces más de lo que ingresan, que les premian aunque no colaboren en casa, aunque salgan malas notas, pero lo realmente preocupante que detrás de esa actitud está los padres.
Sí, y que no hay que mirar hacia otro lado, que aquí no es lo tiene que hacer el cole tiene que decir, lo tienen que hacer los padres. En el fondo, esto es una labor de equipo, una labor de conjunto, y efectivamente en el dinero quizás sean los padres los que más tengan que decir y además predicar con el ejemplo, que vean también, bueno, pues que hay una cabeza, un uso racional también de ese dinero por parte de toda la familia.
Y que hay que fomentar esa cultura del esfuerzo. Datos, impresiones que nos acerca la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
A nuestra siguiente protagonista os contamos que la hemos encontrado en una estación. Nadie sabe de dónde ha salido. Sabemos que se llama M, que es una muchacha extraña, y lo primero que nos llama la atención es directamente su apariencia.
Sí, la verdad, sí, que sí.
Su cuerpo no es como el nuestro.
Parece que es igual, pero no es igual.
Parece que está formado por algo más que huesos y carne. Es como si su tronco fuera una especie de tubo.
Un tubo que además sirve de resonador a los sonidos que ella emite.
¿Que no son palabras?
No, porque M es una chica especial. No sabe hacer las cosas que los otros humanos sabemos hacer.
A ver si no es humana.
Ella hace cosas inauditas. De su garganta sale de todo menos palabras. Sale todo tipo de sonidos, así como guturales, podríamos decir, todo tipo de ruidos. ¿De dónde viene M? Viene del más allá.
Uy, ¿un fantasma?
Del más acá. Del espacio exterior. Es un ser diabólico.
Ay, no sé.
Está aquí para salvarnos, es el nuevo Mesías, está aquí para condenarnos.
Ah, no, tiene cara de ser maja.
Lo que está claro, que M es un caso digno de estudio, habrá que ponerla en manos de la gente que sabe, los científicos, porque será, hoy que hablábamos de chimpancés, de gorilas, de monos en el programa. ¿Será el eslabón perdido de la evolución humana? Algo que a mí me preocupa, ¿eh?
A ver, ¿qué te preocupa?
Si entramos en contacto con ella, nos tendrán que poner en cuarentena. Es que he visto muchas veces ET.
Ay, cuántas preguntas te haces y algunas, no sé si decirte que no tienen lógica alguna. En fin, para estudiar a M, un grupo de personas de bata blanca y con mucho intelecto se dan cita en la sala Cuarta Pared y con M invitan a toda la familia a sumarse a una investigación científica con una banda sonora como esta que estamos escuchando, que está cargada de mucho humor y de intriga. Lleva por título Gárgaras. Es un montaje teatral con el que la compañía Cuarta Pared plantea de manera lúdica y divertida cuestiones relacionadas con los avances científicos y sus consecuencias.
Vamos a intentar saludar a M.
Y si no nos saluda así a Luz y no nos dice hola, ¿qué hacemos?
Pues pedimos ayuda a Alessandra Arnal, pero primero a ver si M emite algún tipo de sonido.
Atrévete
o contesta alguna
no
pregunta. A lo mejor ha habido avance con los científicos y M es capaz de mantener una entrevista por este medio de comunicación, la radio, que no sé si para ella es extraño porque fue un gran avance científico también.
¿Sí, sí?
El descubrimiento de la radio. M, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, bien.
¿Qué tal?
Muy bueno.
A través de los canales de la radio hemos conseguido que los ruidos se transformen en palabras. Y te entendemos.
Eso es.
Alessandra Arnal.
Bueno. Sí, hola, buenas. ¿Qué
muy
tal,
buenas.
Chicos?
¿Cómo es M? ¿Quién es M? ¿Qué podemos contar para no chafar lo que hay en la sala Cuarta
Hombre,
Pared?
Decir primero que diabólica no es.
No. Que va. Eso es lo que se creen a lo mejor algunos, pero luego se va entendiendo que de todo menos diabólica, vamos.
Sí, vale. Sí.
Así que por ahí podéis estar tranquilos, todos los que vengáis.
Nos quedamos más tranquilitos.
M, sí. Un montaje, sello de calidad, sello de creatividad de la Cuarta Pared, dirigido a toda la familia. Y
exacto,
podríamos decir, ¿no, Alessandra, con la ciencia como hilo conductor o como materia importante?
Sí, sí. Bueno, digamos que es un poco, se crea un poco el debate, ¿no? La ciencia por un lado, la medicina digamos alternativa por el otro, ¿no? Porque aparecen dos personajes que son los que guían la historia.
Ajá.
Que es el doctor R, que es digamos el que ha hecho nacer, ha ayudado a nacer a M, por un lado, y luego aparece otro personaje muy importante que es una doctora, que es como más, pues bueno, se dedica más a lo que es la medicina alternativa, que digamos, se encuentra con M y la cuida, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que se encuentran estos dos personajes, pues aparece ese conflicto entre la ciencia, por un lado, o la medicina alternativa, por el otro. Y entre los dos, pues digamos que ayudan a M de alguna manera.
En plan, es un objeto de estudio, ¿no? O es alguien con el que yo puedo interactuar, ¿no? O con el que puedo compartir, por ejemplo, una manzana.
Sí, la manzana la verdad es que es una ayuda para comunicarse, ¿no? Con ella, ¿no? Cualquier cosa a M le llama la atención. Ella es, digamos que todo lo que oye, lo que ve, lo imita. Esa es un poco la clave de este personaje.
Oye, a ver si la manzana va a ser la de Newton con esto de unir la ciencia con el espectáculo, no lo sé, yo lo dejo caer.
No tiene mucho que ver, no tiene. No,
vale,
no.
Por si acaso. No sé si se puede contar, pero ¿por qué me aparece en una estación? Si hemos dicho que el doctor R sería de alguna manera su padre, entre comillas. ¿Se ha escapado?
Claro, exacto. Ella, digamos que se ha escapado. No le agrada demasiado donde ella ha nacido, donde en el laboratorio donde la han creado, digamos que no se encuentra muy a gusto ahí, y entonces ella pues aprovecha y se escapa y aparece pues en una estación, como podría aparecer en cualquier otro lugar, pero la verdad es que la estación da muchos gags divertidos, ¿no? Porque hay muchísimos estímulos para ella allí, entonces digamos que la encuentran allí y a partir de ahí a ver qué es lo que pasa.
A ver lo que pasa, bueno. Y para ti, Alessandra, M,
sí.
Tiene muchos estímulos, es decir, para ti, ¿qué supone este personaje?
Pues un reto, para empezar un reto porque bueno, es un ser que no comprende el lenguaje, no quiere decir que no diga palabras, ella
vale.
Imita,
sí.
Entonces ella sí dice palabras que recoge durante toda la obra, pero no sabe qué es lo que significan.
Claro.
al final ella por imitación pues va entendiendo que a lo mejor muy bien, bueno, tiene que ver con un gesto que es algo positivo, pero no sabe bien que es como nosotros, ¿no? Que entendemos el lenguaje, ella no lo entiende. Como un perro, digamos, solo que como si pudiera hablar.
Ya, como un loro, claro. En este caso, cuando repiten palabras, sí. ¿No? Es verdad que decimos, mira, me está hablando. No, está repitiendo una palabra.
Exactamente, pues eso es, sí. Y bueno, supone pues un reto porque además todo el lo que hay, lo que como hemos tenido que preparar el cuerpo para poder reproducir los sonidos más lo más parecido posible a lo real, ¿no? Sí. Dentro de lo que, bueno, de lo que es el cuerpo humano. Sí. Pero sonidos como el metro cuando llega, bueno, los animales, pues todo esto. Entonces la verdad es que es un trabajo interesante y difícil también, por otro lado.
Mucho trabajo, ¿no?
Sí, mucho trabajo físico y vocal, claro, sí.
Porque esos sonidos los tienes que hacer tú.
Sí, los tengo que hacer yo, sí. Lo que va recogiendo M a lo largo de toda esta aventura.
Oye,
exacto.
Es mucho pedir que nos hagas el metro.
¿Cómo suena el metro? voy a intentarlo, no sé si dejarlo ya para que vengáis a verlo y así los descubrís.
Claro, porque supone además esto también acompañarlo con el cuerpo, ¿verdad? Un calentamiento previo, ¿no, Alessandra?
Claro. Y luego también
ahora te pillamos como fuera de contexto.
Sí, bueno, puedo intentar hacerlo, ¿eh? A ver cómo suena. Venga, voy a intentar hacer un sonido, a ver.
A ver.
Bueno, ¿qué tal?
Sí, sí.
Perfecto,
está entrando y está frenando, es verdad. El momento en el que va entrando a la estación y va frenando, efectivamente.
Vale.
Y suena así como, como ese chirrío.
Muy logrado. ¿A quién vais dirigidos? Me refiero, si tenemos chavales por casa, ¿a partir de qué edad van a entender, se van a meter un poquito en este montaje, en Gárgaras?
Bueno, pues es un espectáculo que va dirigido a niños de 6 hasta unos 12, 13 años. Luego, bueno, si quieren venir mayores, porque también hay, bueno, yo creo que también puede, el texto y todo también puede estar enfocado a niños un poquito más mayores. Digamos que hay una parte muy visual que engancha con los más pequeñitos y otra pues que igual el argumento y el texto, la temática y tal, pues puede enganchar con los más mayores, así que bueno, esa sería un poco la franja.
Oye, en esto del teatro, y vosotros como compañía lo sabéis muy bien, esto es como los científicos, ¿no? Hay que seguir experimentando, probando cosas nuevas, ensayo y error, claro, para seguir sorprendiendo y avanzando, ¿no?
Claro, es, nunca se deja de crear, siempre está en constante evolución, o sea que siempre y nunca una función sale exactamente igual a la siguiente, aunque hay unas marcas que hay que siempre que respetar, por supuesto, y un texto, pero hay que llenarlo cada vez, porque hay que hacerlo como si fuera la primera vez, cada vez que uno se sube al escenario.
Alessandra, damos los datos prácticos, la gente que quiera veros, que quiera disfrutar de Gárgaras, ¿hasta cuándo puede hacerlo?
Pues mira, estamos en sala el día 2 y el día 9 de marzo a las 5:30, que son domingos,
sí,
en la sala Cuarta Pared. Y luego pues está la gira, estamos en el 23 de marzo a las 6 en Parla, el 25 de abril a las 6 en Leganés y el 17 de mayo a las 6 en Navalcarnero.
Mira, ¿por toda la comunidad?
¿Perdona?
¿Qué, por toda la comunidad de Madrid?
Sí, bueno, ¿cómo? No, perdona, que no...
Que digo que nos encanta que Gárgaras llegue a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que no solamente
claro,
desde la calle Ercilla, ahí, a Parla, claro, a Leganés, claro.
Exacto. Y bueno, ya para saber los teatros, bueno, si os metéis por internet en la red de teatros de actuaciones de la comunidad, pues ahí aparecerá.
Exacto.
También.
Bueno, pues nos lo apuntamos y ya sabéis que si queréis ir a la sala Cuarta Pared en la calle Ercilla, sería este mismo domingo a las 5:30 de la tarde esa primera función de Gárgaras. Alessandra Arnal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, le das muchos besos a M de nuestra parte.
Vale, yo se los doy de vuestra parte. Es un placer, igualmente.
Un besito, adiós, hasta luego.
Chao.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Thank you.
Nuestra invitada de hoy, os vamos contando ya, es una artista que tiene ya 5 discos publicados. Desde el primero de ellos ya llamó la atención del público, también de sus colegas del mundo de la música, sobre todo por esa gran originalidad, ¿no?, que tenía su propuesta.
Maika Makoski nos visita hoy porque mañana, día 27, va a ofrecer concierto en el Teatro Lara, con la gira Son Estrella Galicia, que trae, pues ya sabéis, un selecto cartel este año 2014. Música a un escenario, a Lara, que nos gusta mucho los de Radio Madrid, ¿verdad, Clara?
Precioso, y seguro, bueno, pues que le resulta muy cómodo a nuestra invitada porque ella también ha hecho sus pinitos como actriz, debutó a lo grande de la mano de Calixto Vieito y junto a Juan Echanove en Desaparecer, y además de esto, bueno, pues también las artes plásticas le interesan. Estamos hablando de una mente artística e inquieta, y eso se refleja en sus canciones tan difíciles de encajar en un estilo concreto y que son cada una, bueno, pues una sorpresa nueva y diferente a las demás. Y yo creo que vamos a poder hablar de tantas cosas con ella. Vamos a saludarla, Maika. Muy buenas.
Hola, gracias.
Bienvenida.
Por venir, Maika.
Muchas gracias.
Porque antes estábamos, cuando presentábamos, cuando anunciábamos tu llegada, hablábamos de Mujer del Renacimiento, que claro, que en aquella época, pues la mujer quizá no tenía tanta libertad.
Que siempre,
pero,
no, ahí está el lenguaje.
Pero hombre de la mujer de los años 10, ¿no?
Eso, mira.
La mujer de los años 10.
Me gusta esa aportación.
Que inquieta. Bueno, es que yo tengo por aquí una información.
A ver,
que no sé,
comparte.
No sé cómo es de exacta. En el año 2011 se ganó a pulso. Es una frase textual que he cogido por ahí, ya no ni de dónde, ¿sabes? Va, recopilando información.
A ver.
Se ganó a pulso el título de artista más activa del año. En el año 2011, yo esto del título de mujer más activa, no sé si es algo muy oficial.
Quiero
o es oficioso.
En el 2011.
¿Qué hiciste en el 2011 y qué sigues haciendo? Porque algo que yo tenía muy claro en esta entrevista era que nos iba a faltar el tiempo para hablar de todas las cosas que tienes entre manos y de los planes de futuro, de lo que está ya a punto de ocurrir. ¿Qué hiciste en 2011?
En 2011, pues a ver, escribí 2 discos, grabé 2 discos. Y hice dos giras a la vez, una con banda y otra con el teatro, con Echanove. Entonces presenté un mismo disco de 2 maneras totalmente diferentes.
No está mal,
con la
está
banda
mal.
En eléctrico. Y 4 conciertos a la semana, fácilmente.
Bueno,
sí.
¿Y en 2014 qué te traes entre manos?
¿Vas a revalidar el título?
Pues espero que sí, porque la verdad es que me acostumbré a ese ritmo de trabajo y ahora hacer menos me parece hacer muy poco. Entonces en 2014 vamos a sacar un disco en directo que fue grabado en la Sala Apolo de Barcelona y la verdad es que tengo muchas ganas porque creo que es el mejor disco de los 5 que tengo. Y en septiembre me meto al estudio a grabar el 6º de estudio.
El 6º disco
no
ya. La verdad es que carrera, bueno, rapidísima, con muchísimas críticas muy positivas. Siempre te han observado, ¿no?, como alguien que aporta una visión nueva, diferente a la música, y se ve canción a canción que es muy difícil saber por dónde vas a salir en cada momento.
Sí, me es difícil a mí también. La cosa es que ojalá pudiera ser una decisión más consciente, porque es verdad que en términos de marketing, al final las propuestas que mejor funcionan o que más fácilmente funcionan son las que se describen en 2 palabras y escuchada una canción, poco escuchadas todas, la gente ya sabe a qué atenerse. En mi caso, pues el público, creo que le pido al público mucho, porque le pido tener una mente muy abierta y le pido pues eso, no prejuzgar y escuchar lo más libremente posible, ¿no? Con la mente más ingenua, más de niño que puedan tener.
Que se deje llevar, ¿no? Algo que a veces no nos gusta decir, nos gusta ir a lo que ya conocemos, ¿no? Como se dice mucho ahora, estar siempre en nuestra zona de confort. Tú nos invitas a que nos saltemos los límites y vemos a ver lo que pasa, ¿no? Que disfrutemos simplemente, ¿no?
Sí, que es lo que intento hacer yo también, ¿no? Meter menos el mínimo cerebro posible y el máximo corazón.
Bueno, en este último disco, Thank You for the Boots, que yo no sé si estas botas tienen algo que ver con las de Nancy de Sinatra, o son unas botas que alguien te regaló y te sentiste agradecida, no sé la historia.
Sí, es más bien por ahí, aunque sí que abríamos los conciertos con la canción de Nancy Sinatra ya puestos a hacerla. Pues eso, el acercamiento.
El guiño.
Una portada en la que vemos además botas, diferentes uh-huh. botas recogidas en Polaroid, fotos que has hecho tú, porque claro, también te gusta la fotografía.
Aunque soy más de pintura, la uh-huh. fotografía yo no me llamaría fotógrafa en absoluto.
Vale.
Porque siempre lo de la apertura y lo de siempre, lo llego a aprender, pero es como los abridores para el vino. ¿Sí? Cada vez que meto sacacorchos, me olvido de cómo funcionaba. Pues lo mismo con las cámaras de fotos. Pero el pincel que sí que es más todavía más analógico y no hay botones, eso sí que se me da un poco mejor.
Pero la cámara sí, estás ahí, ¿no? Instagram y esto para momentos de los conciertos, compartir con los seguidores de las redes sociales y te vemos ahí activa, ¿no?
Sí.
Estos son Polaroids, sí. ¿Eh? Estos son concreto Polaroids, aunque he visto por ahí que eres de Canon.
¿Y eso cómo lo sabes?
Amiga.
¿Cuándo he dicho yo eso?
Porque, claro.
Contrasta.
¿Eres de Canon o no eres de
sí,
Canon?
Señora.
Eres de Canon. Hombre, a mí no me gusta dividir el mundo en
creía
dos.
Que quería. Bueno,
no, quiero decir, eres de Canon, de Nikon.
Un hashtag, venga, debate.
Porque yo, por ejemplo, soy de los Beatles, pero también soy de los Rolling.
Sí, sí,
y
sí.
No sé.
Una cosa
cosas,
nada,
pero
exacto.
En el tema de las cámaras, igual. Eres de Canon. Bueno, ¿te gusta la fotografía?
Yo soy de Canon también, lo voy a decir.
Tú eres también de Canon.
Pues si nos oyen.
Yo no me manifiesto.
Yo tengo las dos en casa.
Maika también, también sí, es de Canon, sí, señores. Por eso, claro.
Exacto. Pero al final, ¿las botas, todas las que vemos en la portada, son tuyas o no? Que yo ahí me he quedado con la duda.
No, pues son de Canon.
Hay unas que son de Juan Echanove.
Ah, sí.
Sí.
A ver
sí,
si las encontré.
Pero estas de tacón no son.
A ver, vamos a intentar averiguar cuáles son las de...
Pues no le veo yo a Juan, ahí he subido.
No os vais a esperar las que son, son muy macarras.
Oye, ni idea, ¿eh?
Son muy macarras.
No sé. Ajá. Bueno, oye, luego si quieres a lo mejor podemos subir a Facebook.
Sí,
la,
vamos a hacer una foto para que
foto
vosotros
y jugamos a ello.
Y que adivinen.
Y que adivinen.
La pregunta es cuál... Claro.
Hombre, las que están a modo de florero no, porque
son
estas son decorativas. Solamente tienen unas flores. Así que estas no.
Yo voy a reconducir.
Estas son las que me regalaron. Las
ay, voy
sí.
a reconducir la entrevista.
Sí, yo le quería preguntar si le quedaron unos gallumbos en un
vale,
concierto.
Vale. Andamos de regalos. Que la que viene con las flores, por si no os habéis enterado, son las que le regalaron y precisamente por esas aparece el título, de Thank You for the Boots. Aquí están aquí con esas bonitas flores.
Bueno, pues nada,
reconduzca
ya
sabemos, usted la entrevista.
Ya sabe que concierto que
concierto mañana.
Sergio está muy impactado porque
que la gente si te quiere tirar boxers y esas cosas puede hacerlo, ¿no?
Porque en Twitter
por favor,
has,
sí.
oye, has puesto
¿no?
un comentario
que
sobre algo
vez,
que sucedió.
No significa que lo tengáis que hacer siempre.
No, pero claro, pero yo que sé, ¿por qué no?
Oye, llevo mucho tiempo subiéndome los escenarios y jamás me había ocurrido lo que me pasó la semana pasada. Por fin me tiraron un par de calzoncillos al escenario.
Ah, por fin, no sé
que
te emocionó
claro
ese momento.
Sí.
Vale,
pues
claro,
nada.
Sí, porque si a un artista le hace ilusión que le tienen sujetadores y bragas, ya no la va a utilizar.
Ya
no,
sabemos,
¿no,
claro,
ya sabemos.
Yo creo que los hombres tendrían que llevar menos años que yo en el escenario para que al final le tiraran unos sujetadores o unas bragas. Pues al final me lo he ganado.
Bueno cosas que,
boxes,
que desean las mujeres del Renacimiento de los años 10.
De los años 10, me ha gustado.
De los años 10. En el Teatro Lara, ya sabe, el público.
Oye, en el Teatro Lara, no, que es un sitio muy fino. Para
bueno,
tirar.
Pero, no, está bien esto de
mezclar.
Que sí, claro,
sí,
que dejas
claro
de llevar.
Que sí.
Bueno, ahí queda esa propuesta, cada uno es libre de hacer lo que desee, porque es el concierto.
No, pero que la gente disfrute del concierto.
Claro, por supuesto.
Que no se me distraiga mirando los techos del Lara.
Vale, no,
que eso es
no.
Un peligro.
Estando Maika Makowski,
es
mira.
Es un peligro ese.
Ya lo verás,
la gente
Sergio.
Se concentre mirando esos techos tan magníficos.
No va a suceder. No va a suceder. Mira, vamos a demostrar que eso no va a suceder, porque Maika Makowski ha venido con la guitarra y va a ofrecernos un tema aquí en vivo y en directo. Ya verás cómo no vas a mirar los techos. Hombre, los de nuestro estudio no merecen demasiado
bueno, tienen mucha luz.
Que se les observe. Pero ya verás cómo Maika acapara toda tu atención. Maika, ¿nos cantas un tema?
Venga, voy allá. A ver si lo reconocéis de la entrada. Esta es la versión acústica. Thank you.
relocating in the surface. It's like someone fished me from under the water, told me I had the power and I deserve the power. No matter what I do, a passenger, a passerby, power given is birthright to the common.
Me encanta, bueno, la versión acústica de este, de este tema.
De el tema energía que abre este disco, el último hasta la fecha, no por mucho tiempo.
No.
Language es el primer tema de Thank You for the Boots, dentro de poco.
Oye, que me alegra,
directo.
Me alegra a mí en el día de hoy escuchar sonar una guitarra, ¿no? Empezábamos a las 10 de la mañana con la guitarra rota por la muerte de Paco, sí, de Lucía, y escuchar sonido de la guitarra, ¿verdad? Que para que veas que nos da buenas vibraciones y energías, ¿no?
Yo creo que lo que el instrumento que tocaba Paco Lucía no tendría ni que llamarse guitarra, o sea, era un mundo aparte, se ha ido un gigante, y además es una pena porque ni siquiera hemos podido hacernos a la idea, ¿no?
Sí, ha sido, la verdad, repentino, sí. Para todos, para él mismo, que estaba disfrutando con su familia. Bueno, en fin, que toda la sabiduría y todo lo que él avanzó en la música, que fue muchísimo, bueno, es lo que nos queda. Tópico, pero
cierto,
así es.
Pero cierto, en este caso.
Cierto. Sí. Bueno, que mañana tenemos esa cita en el Teatro Lara, ese sitio precioso, y oportunidad de verte en directo, que es un lugar donde te sientes muy cómoda, y la prueba está en que ese disco en directo dices que va a ser el mejor de todos los que has grabado en tu vida. ¿Qué energía y qué de especial tiene ese contacto para ti?
Pues es que es muy de verdad. En el estudio pues siempre intentas suplir la falta de feedback, el feedback que te da el público, ¿no? De retroalimentación. Y también intentas recrear la intimidad del momento en el que lo escribiste, pero tampoco la tienes porque sabes que te está escuchando alguien, claro, en la pecera, y que estás cantando delante de un micro y que eso se va a quedar grabado. Entonces es un mundo curioso el del estudio, ¿no? El de recrear una naturalidad que en el directo no se ha de recrear, es totalmente cierta.
Y una experiencia también para el que está escuchándolo en su casa o en el coche o donde sea, pues muy diferente, ¿no? Cuando compras un disco grabando en directo, estás esperando otra cosa, que todo eso te llegue también, ¿no?
Es casi estar dentro de la experiencia, porque no solo está la energía de la banda, también está la energía del público, que además como está tan bien mezclado este disco, se siente, casi oyes el espacio, oyes la sala, oyes a la... No sé, la verdad es que estoy muy contenta con él.
Bueno, pues dentro de poquito, ¿cuándo crees que lo veremos? Ya publicado, todavía no
Espero
está
que
muy claro.
Finales de marzo, abril.
Uh-huh. Ah, eso está a la vuelta de la esquina.
No, pues nada.
Ya.
Esta primavera.
Luego ya en vinilo.
En vinilo también.
Sí, estará en digital y en vinilo. Estamos mirando de hacer algo especial, de poder personalizar las portadas para todo el que compre el vinilo. Que no sé si hacerles un dibujo o todavía está por ver. Pero sí, que sea algo bonito y un objeto...
Un regalo, ¿no? De por sí.
Uh-huh. ¿Sí? Pues sí. Esas son las algunas de las cosas que nos tiene preparadas Maika Makovsky. La cita más inmediata, la de mañana, día 27, jueves, en el Teatro Lara. Luego veremos aparecer ese disco tan especial en directo. Luego vendrá el sexto disco de estudio. Ya en otoño. Uh-huh. Y por en medio seguro que muchas más cosas.
Todo lo que se vaya encontrando en el camino lo hace, seguro.
Y debatir su propio récord de mujer activa.
Nos gustará, bueno, pues, oye, que vengas por aquí, que nos lo cuente, pues porque ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias. He estado muy a gusto con vosotras y me lo he pasado muy bien.
Que vaya bien.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.